Vamos a buscar nuestras Biblias, puestos de pie, leer de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Comenzando a leer el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. El apóstol escribe: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo mal, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Un narcotraficante asesino estaba delante de un juez a punto de ser sentenciado. Y el juez le pregunta que si tiene algo que decir antes de ser condenado y había sido acusado por el agente del Ministerio Público. Ahora le tocaba a él defenderse. El narcotraficante le contesta: Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Usted no me debe juzgar. Bueno, es cierto que nuestro Señor Jesucristo dijo que no debemos juzgar, pero se refería en este pasaje al juicio de las personas que critican y que condenan a otros teniendo ellos los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas faltas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, no se refería al juicio de una autoridad, de un juez. Esta es una de las lecciones que vamos a ver en nuestro texto de Romanos capítulo 2 y el versículo 1. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ya llegamos a este texto, Romanos capítulo 2 y el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero antes de estudiar este versículo en sí, notemos algo de su contexto. En esta sección de Romanos, el apóstol Pablo está comprobando que todos los hombres necesitan del poder del Evangelio. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres no glorifican como deben adorar a Dios, todos están bajo la ira santa de Dios. Y para comprobar su argumento, el apóstol primero hace una lista de los pecados de los paganos, y es lo que estudiamos en días pasados, esa lista tan horrible, este pasaje tan feo. Menciona la idolatría, las pasiones vergonzosas de los paganos, que son unos ladrones, unos asesinos, unos codiciosos, unos fornicarios, unos envidiosos, unos desobedientes a los padres, está en la lista. Viven sin amor, son implacables, sin misericordia, nos dice el apóstol Pablo. El apóstol está escribiendo esto y se imagina a un judío diciéndole: ¡Amén, hermano! ¡Amén! ¡Predícales eso! ¡Es cierto! ¡Así son! ¡Díselos! ¡Amén, hermano! Este judío orgulloso no creía que él era pecador. ¿Cómo esos paganos gentiles que hacían esas cosas tan horribles? El judío creía que Dios lo aceptaría simplemente por ser judío. simplemente por haberse circuncidado. El judío creía que era seguro que Dios lo iba a recibir porque él obedecía a los ritos de la ley. Eso es lo que explica Pablo en este pasaje. Los judíos eran descendientes de Abraham. Ellos creían, por ser judíos, descendientes, hijos de Abraham, de seguro, por ser parte del pueblo de Dios, Dios, no importaba lo que harían, no importaba lo que hacían, Dios los iba a recibir. Ellos, el pueblo escogido de Dios. Es entonces que el apóstol escribe a ese judío y le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tengo tenaz a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ese es el contexto de nuestro texto. Ahora, el plan de nuestro estudio es muy básico. Estudiaremos el versículo frase por frase y terminaremos con algunas lecciones prácticas. El versículo comienza con la frase, por lo cual eres inexcusable. El apóstol había comprobado que los paganos, los que no eran judíos, los gentiles, no tenían excusa ante el juicio de Dios. Ven el versículo 18 una vez más, versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Les dice entonces a los paganos, no tienen excusa. Ahora les dice en nuestro texto los judíos, ustedes tampoco tienen excusa. Inexcusable es exactamente la misma palabra del versículo 20, que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. La misma palabra exactamente de nuestro texto. Entonces, los paganos no tenían excusa, eran inexcusables, porque tenían el testimonio de la creación, el testimonio de la conciencia. ¿Se acuerdan, niños, de la profesora creación y la profesora conciencia? Hablamos en este texto. Ellos tenían eso. Pero los judíos tenían mucho más. Los judíos eran más inexcusables, porque además de la creación y además de la conciencia, que daban testimonio de la existencia y el poder y la divinidad de Dios, tenían la palabra de Dios los judíos. Tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley de Dios, tenían la providencia de Dios en su historia. Los judíos vivían en Israel, podían ver y tocar el templo, podían ir a los lugares santos, ellos podían ir a Jericó, podían ir a Jerusalén, podían ir a Belén, podían ver todas esas ciudades que menciona en la Biblia, ellos podían ir allí, podían caminar y podían ver y podían tocar todo eso. Ellos escucharon a los profetas, muchos profetas les envió Dios. Muchos de ellos vieron y escucharon a Cristo mismo. Claro entonces que los judíos quedaron sin excusa. Ellos merecían sufrir la ira santa de Dios. De verdad entonces, los paganos y los judíos, todos merecemos la ira de Dios. Todos somos pecadores, nadie tendrá excusas al final. Entonces la conclusión del apóstol en el capítulo 3 y el versículo 9 es verdadera, es válida. Capítulo 3 y el versículo 9 nos dice, ¿qué fue? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los paganos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Judíos o no judíos, todos condenados, todos de verdad inexcusables ante el juicio de la ira de Dios. Oye, la segunda frase de nuestro texto dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Es interesante, muy interesante para mí, notar cómo el apóstol se imagina a algún hombre comentando o argumentando sobre lo que Pablo escribe. Ahora, no es que Pablo le contestaba. No es que Pablo estaba loco y le faltaba un tornillo, ¿verdad? Y de repente se le pone a hablar a hombres que no existían. No, es un método retórico para enseñar algún punto. Probablemente el versículo más famoso sobre esto que usa este método es Romanos capítulo 9. Véanlo, Romanos capítulo 9 y versículo 18. Romanos capítulo 9, versículo 18 dice de manera de que Dios de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Pero me dirás, ¿por qué fue sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, es un hombre imaginario, es una persona imaginaria, pero es un recurso, un método que el apóstol usa para enseñarnos algo. Se imagina que está, y es muy sabio esto, porque definitivamente había ahí algún judío en la congregación en Roma que iba a decir esto y que iba a alegar esto. Yo soy judío, yo no soy como ellos, amén, hermano. Diles lo que son y de verdad así se comportan en sus pecados y sus horribles pecados. Entonces, y es muy efectivo, sobre todo en nuestro texto, porque el apóstol así, sin nombrar al judío, lo acusa y lo condena. De hecho, él no lo nombra hasta el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ya para entonces, el judío estaba condenado y no se podía escapar de la lógica del apóstol Pablo. Ya para entonces, el judío no tenía ninguna manera de argumentar. Ahora, no veo ningún judío aquí. Que yo veo que libaneses y norteamericanos y mexicanos, por supuesto. No veo ningún judío. Pero ese texto realmente es para todos nosotros, para cualquier hombre. Porque el apóstol Pablo nos dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Aunque no seas judío, eres inexcusable. Ahorita, a lo mejor, usted cree que tiene alguna justificación y que al final podrá escaparse de la ira de Dios. A lo mejor usted piensa que va a llegar al final y se va a poder excusar con, bueno, es que yo era muy pobre, yo tenía que trabajar mucho, no tenía tiempo de ir a la iglesia, no tenía tiempo de leer la Biblia. Dios, yo era muy pobre. ¿Va a hacer excusa eso al final? A lo mejor usted piensa que va a excusarse con, pues, yo no fui tan malo como mi primo. Yo nunca estuve en el cerezo, yo nunca estuve en la cárcel, yo nunca robé. Es más, yo ofrendé mucho. Mis padres eran unos hipócritas. Mis maestros eran unos hipócritas. La iglesia está llena de hipócritas. No va a ser excusa al final. No va a ser excusa al final. La esposa que me dice, la primera excusa del hombre. Adán, has tomado el fruto que... La esposa que tú me diste. El esposo que tú me diste. La familia, los padres que tú me... Los hijos que... La vida que me diste. La verdad es que eres inexcusable. No tienes ninguna excusa. Cuando llegue el último día, a la hora de la hora, cuando veas a Dios, santo, 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 y reconozcas la realidad, la verdad de verdad, y qué tan pecador eres en hechos, pensamientos y palabras, con ese corazón tan engañoso, entonces sí te vas a quedar sin palabras. No te imagines que lo último vas a tener una excusa. Todos somos inexcusables, aquí el apóstol nos dice, los gentiles de modo que no tienen excusa, los judíos de modo que no tienen excusa. Entonces en ese día quedarás como muerta, quedarás como muerto, al ver lo que te espera por toda la eternidad en el infierno sin Dios. Parte de los tormentos que sufrirás en el infierno si mueres sin Cristo es que tu conciencia te gritará día y noche sin excusa. Sin excusa. Sin excusa. Ahora, el apóstol, y pensé yo, después del capítulo 1, vamos a avanzar más rápidamente, pero yo creo que este texto es muy importante y muy práctico. Menciona un pecado en lo específico que aún los cristianos, y muchos cristianos, podemos caer en él. Nos dice la segunda frase. Perdón, la última frase. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ese es el problema de esta persona. Y vamos a limitarnos a esta idea, a este pecado en esta tarde. Este juzgar, por supuesto, no es el juzgar legal de un juez. Se trata del juzgar del que critica, del que condena, y esta persona está igual o peor. Se trata de lo que prohíbe Santiago 4:11. Véanlo, por favor, Santiago capítulo 4 y el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es el juzgar que prohíbe nuestro Señor en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y el versículo 1 nos dice así, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 y el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El judío estaba muy complacido, muy contento con la lista que el apóstol había hecho de los pecados de los paganos. Él dijo, amén, hermano, dile, frícale. Pero la verdad es que los judíos también cometían los mismos pecados. Ellos también eran desobedientes a los padres. Ellos también eran rebeldes, implacables. Ellos también eran homosexuales, murmuradores, envidiosos, desleales, perversos. Y ustedes pueden ver esa horrible lista en la primera parte, en la segunda parte del capítulo 1 de Romanos. Ahora, por supuesto, ellos no tenían ídolos como las cebollas, como los egipcios. No tenían ídolos como los pájaros y el sol y las estrellas. Pero las piedras del templo eran sus ídolos. El dinero era su ídolo, y todavía, ¿verdad?, los judíos, famosos por ser codiciosos y avariciosos y tacaños. Es su ídolo. En otra parte nos dice el apóstol, capítulo 2 y versículo 22, no eran idólatras, pero sí cometían sacrilegio, que es lo mismo. Las casas eran sus ídolos. Su familia, su descendencia, era su idolatría. Aquí es lo mismo realmente. Ellos a lo mejor no asesinaban con espada. A lo mejor no hacían eso. Pero sí asesinaban con palabras. Sí asesinaban con chismes. Se puede asesinar a una persona con palabras. Se puede asesinar a una persona con murmuraciones y chismes. A lo mejor no blasfemaban el nombre de Dios. Eran muy cuidadosos del nombre de Dios. Ni siquiera lo mencionaban. A lo mejor no blasfemaban el nombre de Dios con sus palabras. Pero sí lo blasfemaban con sus hechos, como vamos a estudiar en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Y eso es más terrible, eso es más condenable. A lo mejor no adulteraban de hecho, pero sí con sus pensamientos. Y eso, hermanos, es el contexto de Mateo 7, por cierto. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. El problema era que estaban juzgando por cosas que ellos mismos hacían y pensaban. Tenemos que recordar la regla de Santiago, capítulo 2, nos dice en el versículo 11. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora viene, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces los judíos serán culpables, tan culpables como los paganos que no eran judíos. Entonces la lógica del apóstol es muy clara y irresistible. Si los judíos estaban juzgando y criticando y condenaban a los paganos por ciertos pecados y ellos mismos los estaban cometiendo, entonces estaban condenando a sí mismos. Y como vamos a ver después, esta condenación es de lo más grave, pues se trata de un juicio ante el juez celestial, no un juez terrenal, pero se trata del juicio de Dios. Capítulo 3, versículo 5 nos dice, capítulo 2 y versículo 3, Romanos 2, 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Estás condenando este juicio. Menosprecia las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso es lo más grave de esta condenación. Eso es la grave de esta crítica. Ellos estaban condenando al juicio de Dios, inescapable, el día de la ira de Dios. Muy bien, vamos a dejar los judíos. Y vamos a aplicar esto a los mexicanos, a los libaneses y a los americanos y chinos. ¿Qué más tenemos por aquí? El texto nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Primera lección práctica. Y aquí quiero ser muy sincero y muy directo. Hermanos, no juzguemos. No juzguemos a los demás. Amémoslos. Tengamos compasión de ellos. Perdonémoslos. Lucas 6 es un pasaje paralelo a Mateo 7. Quiero que vean Lucas 6. Vamos a leer el versículo 37. Lucas 6 y el versículo 37. Este es el impacto, la lección, el argumento, el espíritu de nuestro Señor en Mateo 7. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Qué quiere decir eso? Perdonar. No juzgar, se trata de perdonar. Y seréis perdonados. Dar y si os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando harán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Les decía una parábola. ¿Un caso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedarán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será así como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por nuestra naturaleza, pecaminosa por supuesto, por nuestra naturaleza, nos gusta compararnos, nos gusta criticar a los demás, nos gusta condenar a los demás. Y luego, cuando una hermana, pues la hermana está a un kilómetro, ¿verdad? Y usted le dice a otra persona, fíjate lo que dice, la antenita, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Supiste lo que le pasó a la hermana Fulgencio? Qué bárbaro lo que hizo. ¿Qué es el hermano Fulgencio? ¿Dónde está? Una hermana me dijo, no me gusta platicar con esas personas, porque se la llevan chismeando y criticando a los demás. Su plática siempre es sobre personas, nada bíblico. Estaba bien en lo que estaba diciendo, curiosamente, estaba también criticando ella a esas personas. Es cierto, ¿verdad?, que así hay personas que no pueden hablar más que de otras personas, y criticar y murmurar. Hermanos, hay que tener mucho cuidado de no juzgar con nuestra boca y tampoco con nuestras mentes. Hay que tener mucho cuidado de ese espíritu orgulloso y altanero de criticar y murmurar de los demás. Pero es que no es un chisme, es verdad. Sea chisme o sea verdad, no debemos de juzgar. No va con el espíritu de la cristiandad. Debemos de tener esa compasión por los hermanos, ese perdón del que habla nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es tan difícil, pero lo podemos obtener si reconocemos que realmente nosotros también somos pecadores, como ellos. Y vamos a obtener esa compasión y ese amor al reconocer que todos somos pecadores. Nosotros y ellos estamos en peligro del infierno eterno. Pero si todos vamos a obtener ese espíritu de compasión al reconocer qué tan pecadores somos nosotros, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que marca la diferencia en la cristiandad. Entonces, ¿me permiten darles unos ejemplos muy directos? No debes de criticar al hermano por obeso, gordo, glotón, y pensar, no, eso no se puede controlar con lo que come. Cuando tú mismo no te puedes controlar con lo que ves. No puedes controlar lo que ves en el internet. No puedes apagar esta televisión. No puedes apagar. Tú mismo no puedes controlar esos deseos carnales que batallan contra el alma. Es realmente lo mismo o peor que lo que está haciendo esa hermana o ese hermano. No puedes juzgar al hermano como un ladrón cuando tú mismo has codiciado el carro de tu amigo. Tú misma no puedes juzgar a la hermana como una materialista cuando tú misma has codiciado su casa. ¿Es lo mismo o es peor? No puedes criticar la casa sucia de tu hermana cuando tus pensamientos están más sucios que la casa sucia de tu hermana. No puedes condenar la pereza, la flojera, la negligencia de tus hijos cuando tú mismo no tienes la disciplina para leer y orar. Es lo mismo. O peor, lo que tú estás haciendo. A lo último, hermanos, amigos, juzgar así es pura falta de amor, misericordia, compasión por los hermanos. Piensa, ¿qué tanta misericordia ha tenido Dios para conmigo? Al salvarme, a librarme de esos pecados, de esa situación, esas circunstancias en las que estuviste. Y tú muy bien las sabes. Tu conciencia te puede dar muchos ejemplos. Cómo Dios te salvó de ese lugar, de esa situación. Fue por la pura gracia de Dios. Tienes que tener el mismo amor y compasión que Dios tuvo para contigo, con esa hermana, con esa hermana, con esa hermana, con ese amigo, con ese vecino, con ese padre, con ese hijo, con ese esposo, con esa esposa. Reflexión. Realmente, a la hora de la hora, todo va a depender de cuánto te ha perdonado Dios. A la hora o a la hora va a depender de cuán pecador te reconoces. Segunda lección práctica. No hagamos lo mismo que los demás. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hagamos lo mismo que los demás. No es actitud ni tratar de no decir, bueno hermano, ya no voy a juzgar, está bien, soy tan pecador. Quiero más que eso, hermano. Dios quiere más que eso. No debemos tener vigas en nuestros ojos. No debemos de tener pecados en nuestras vidas. No debemos pecar como los demás. Tenemos que hacer todo lo posible por no pecar, por no caer en tentación. Si somos cristianos, somos diferentes. Dios nos ha salvado para que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2. El Señor nos dice que saquemos la viga de nuestro ojo para poder ver bien, para ayudar al hermano a sacarse la paja de su ojo. ¿Me entienden ese punto? Eso es lo que tenemos que hacer: arrepentirnos de nuestros pecados, luchar contra nuestras tentaciones y ayudar a los demás a vencer sus pecados. A lo último, es otra lección también. Tercera lección práctica: no olvidemos que somos inexcusables. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A lo último, todos, judíos o no judíos, mexicanos, chilenos, puertorriqueños, argentinos, todos somos culpables, ninguno de nosotros tiene excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa por nuestros pecados, por nuestra ingratitud. Ninguno de nosotros tiene excusa de que no hemos adorado a Dios como debemos. Si los paganos, ahora quiero que piensen aquí, si los paganos no tuvieron excusa, y los judíos fueron menos inexcusables, y si ellos, los judíos, estuvieron en el Antiguo Testamento, y tuvieron eso, las profetas y todo eso, por lo tanto, tenían menos excusa, ¿qué tal de los cristianos? ¿Qué tal de nosotros ahora que tenemos toda la Biblia, que hemos estado en la iglesia por tanto tiempo? Hermanos y amigos, ante la ira de Dios, ante los días que nos quedan para la revelación del justo juicio de Dios, pidamos misericordia en primer lugar y digámosle al Señor: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es cuando lleguemos a ese punto y que reconozcamos que merecemos nosotros la ira de Dios, que no tenemos excusa por nuestro pecado, es entonces que vamos a reconocer las buenas noticias del Evangelio del libro de Romanos: que Cristo vino al mundo para salvar a hombres y mujeres sin excusa. Este es el Evangelio y ese es el punto. Yo quiero que te salgas de esta tarde con las lecciones prácticas, por supuesto, pero quiero que salgas de este templo y que ahora salgas de las puertas de esta iglesia pensando en esto. Si te apachurré, qué bueno que te apachurré. Y pensaste y te pisé, qué bueno que, y te quedó el chaleco, qué bueno que te quedó el chaleco, y que ojalá que Dios, el Espíritu Santo, llega a tu corazón en cuanto a lo que hemos dicho. Pero a lo último, lo que quiero, hermanos y amigos, es que pensemos en el Evangelio. Pablo dijo estas cosas y acusó y condenó, especialmente para resaltar la gracia del glorioso Evangelio de Cristo, que Él salva a paganos, que Él salva a judíos, sin excusa. Quienquiera que seas tú, sin excusa, Cristo vino para salvar a pecadores por pura misericordia. Y podemos ser librados de la ira venidera por nuestra fe en Él. Él no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos. Quiero terminar leyéndoles una historia que menciona varias de las lecciones que hemos recalcado en el mensaje. Escúchenla, por favor. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo así hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje de las Escrituras. Te damos gracias por estas verdades tan directas del apóstol, sobre todo por el Evangelio. Que Cristo vino a salvarnos, pecadores, rebeldes, sin excusa. Te pedimos, Señor, que tú apliques estas verdades a nuestros corazones. Y como cristianos, sobre todo, sintamos y nos emocionemos con la verdad que tú no nos condenas, pero nos salvas por tu cruz. En Cristo Jesús. Amén.